Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Llega el momento de la conferencia, más que una conferencia, una mesa redonda en torno al modding, y ya están pues las personas que van a hablar, aunque como todo el mundo sabe, en la mesa redonda hay que participar todos, así que el público, espero que dé muestras de su participación y de buenos comentarios. Primero voy a presentar a la mesa, que está compuesta por Lander López Icedo, Newskin, buenas Lander.
Buenas.
Iker Gamíndez. Gamíndez Garrido, ¿puede ser?
Sí, más o menos.
Más o menos, bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luismo Martínez, Matacalvos.
Hola, muy buenas.
Ah, o sea, que tú eres aquel que nos llamaste a Euskadi Digital en aquel programa y tal, y que hablamos de a ver si los calvos y por qué los calvos y...
Sí, hubo cierta polémica capilar, pero se solucionó bien.
Sí, solucionó, sí. Nada, es que me sonaba. Y Unai Martínez, o positivo. ¿O positivo o cero positivo?
O positivo.
Bien.
Vale.
Bueno, pues la mesa es vuestra y lo que está encima de la mesa es el modding, algo muy importante hoy en día y de lo cual seguro que vosotros nos contáis muchas cosas. Bienvenidos y cuando queráis.
Muchas gracias. Bueno, antes de nada hemos preparado un pequeño texto a modo de presentación y luego tenemos 6 temas que no sabemos si nos dará tiempo a hablar de todos, pero bueno, vamos a empezar leyendo el texto. Hace años que unos pocos, paradójicamente raros entre raros, empezaron a modificar su hardware para conseguir pequeñas mejoras, tanto técnicas como meramente estéticas. Eran pocos los que se atrevían a juguetear con el hardware, además de con el software. Era el principio de lo que hoy en día, con permiso de los angloparlantes, llamamos modding. Aquella pasión por modificarlo y exprimirlo al máximo ha evolucionado hasta límites entonces insospechados. Ha tomado la Dremel por símbolo y ha adoptado infinidad de técnicas, herramientas y sistemas que a nadie se le hubiera ocurrido asociar con el mundo de la informática. Caladora, Dremel, taladro, soldador, aluminio, acero, metacrilato, cobre, resistencia, LED, potenciómetro, neón, tubo, radiador, bloque, compresor, cebador, etcétera, son términos ya habituales en este mundo. Un mundo en constante evolución, indeterminado, con infinidad de variantes, donde nada está claro y que quién sabe a dónde va a ir a parar. Día a día nos encontramos con múltiples incógnitas y diversidad de opiniones sobre las mil y una ramas. En esta mesa intentaremos dar respuesta a alguna de ellas, o por lo menos mencionarlas y echarnos los trastos a la cabeza.
Bueno, después aquí tenemos
un problema con el sonido.
Sí.
Tenemos aquí la pequeña lista de temas, son 6 temitas simplemente, y los tocaremos un poco por orden. En un principio el primero iba a ser el de refrigeración, y vamos a hablar de refrigeración por aire, líquida, refrigeración extrema, tema de pues contenedores, nitrógeno líquido, todo eso. Luego después vamos a hablar de overclock y sus ventajas, inconvenientes, el tema de gastarse un poquito más de dinero en vez de hacer overclock. Después un poco ya vendrían los temas de modding, el modding contra el comprin, tema de concursos, la valoración en los concursos y la originalidad. En un principio, pues vamos a empezar por el tema de refrigeración. Si alguien quiere opinar, presentamos el tema un poquito, como queráis.
Vamos, nos podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh?
Sí, o sea, levantad la mano, os pasamos un micro en un momento. Por cierto, tenemos a la azafata. Levántese, azafata. Tiene un micro inalámbrico por ahí.
No sé.
La azafata tiene pelo en la cara.
No voy a
enseñar
las piernas.
No pasa nada.
Ya no hablo. Vale. Vale, espera. Pues vamos a empezar ya.
Sí, pues empezamos un poco así comentando, por ejemplo, pues positivo, si quieres comentar algo.
Rasgos generales de lo que es, como pone ahí, pues... Sí, es que si levanto la cabeza, esto molesta. Vale. Aire versus líquida versus refrigeración extrema. Hombre... Son tres pautas a seguir. El aire está claro que es lo primero que se empieza con esto, es lo básico, ha estado así siempre. La líquida hay que tener ciertos conocimientos, cierta precaución, cierta experiencia, y luego la extrema, que está al alcance de unos pocos. El que tiene dinero y el que no le importa liarla en caso de pues de perderlo todo, ¿no? Es muy bonito tener un FX, es muy bonito tirar de una Vapochil, pero para eso hay que meter muchos duros de los de antes.
Lo era un poquito así por saber entre el público, alguno tiene refrigeraciones, pues algo más allá de un simple disipador. Vamos, o sea, un kit normal y corriente.
Un kit que se ha ido
Vale, yo compré un kit normal que solo tenía el bloque de la gráfica.
Sí.
Bueno, no, del micro. Lo que pasa es que luego le he metido la gráfica. He ido y me he comprado. Hostia, el bloque de la gráfica me he comprado.
Ajá.
He vacío todo, he instalado y lo he vuelto todo a llenar. De repente dicen, coño, si hay un termómetro. Vale, he puesto y lo he comprado. O sea, vale, es un poco comprado todo, pero o sea que se va ampliando. Ya no es el kit normal.
Ajá. Bueno, no deja ser un kit al fin y al cabo, o sea, es comprar, montar, fácil.
Pero vamos a ver, es que tampoco te vas a coger y decir, voy a hacer los bloques.
Uh-huh. No, yo no hablo de hacer bloques, sino simplemente, pues...
Es que todo, más o menos todo cumplen, o sea, los bloques les venden por ahí.
Sí, sí,
pero
claro.
Da igual que compres el kit, si es que te sale muchas veces más barato comprarte el kit que estar comprándote los bloques separados.
La calidad no es la misma, de todas maneras. O sea, no se puede comprar la calidad de un kit con la calidad de un sistema comprado por piezas. O sea, elegido todo al dedillo, tú te compras, vas a por los tubos a X sitio, que además sabes, por ejemplo, el tema de tubos se puede ahorrar mucho dinero porque te pueden clavar, yo que sé, 15 euros el metro en según qué tiendas por cierto tubo, y vas a una fontanería y tiene, o sea, una tienda de jardinería y tienes los tubos por 1 euro el metro. Y, por ejemplo, refrigerante lo mismo. Te clavan un dineral por refrigerantes que no son más que anticongelante y un antialgas. Tú te vas eso, lo buscas y, pues, 1 euro y te sacas 5 litros allí de líquido. Y eso es una tontería. Luego, pues sí, donde hay que gastar. O sea, mi líquida cuesta un pastón. Pero un pastón. Pero eso ya es por tema más de... Pues si eres un entusiasta del tema, pues te gastas dinero. No es tanto ya la refrigeración. Es más ser un entusiasta. Porque la refrigeración extrema también, al fin y al cabo, es... No es una cuestión de quiero tenerla, sino es una cuestión de que te gusta. No te gastas 400 euros en una refrigeración líquida o 700 euros en una refrigeración extrema porque lo quieres tener. No, es que te gusta ya ese tema. No es lo mismo. O sea, un kit, pues vale. Estamos hablando de un kit de Thermaltake que cuesta 80 euros, que es un poco así para iniciarse. Y bien, está bien para meterse en el mundillo, pero...
Es una buena piedra.
Sí, es una piedra de toque como cualquier otra.
Además... Llevas pasos buenos, tú los puedes ir desarrollando, es lo que acabas de comentar, siempre puedes mejorarlo un poco, ahí ya metes mano tú, que es lo bonito en estos casos. Al final lo que es el modding es modificar, ya sea una RL o sea cualquier cosa. Sí.
Ya que estamos con refrigeración, ¿alguien me podría recomendar, bueno, alguien podría hablarme un poco de cómo funciona lo de los sistemas de los Peltier? ¿Realmente vale la pena?
A ver, o sea, te comento yo un poquito. Que, a ver, la Peltier es una célula termoeléctrica, son dos caras que funciona, o sea, tú le das una, le administras un trabajo eléctrico y tienes una diferencia de temperaturas. Depende de la potencia de la Peltier o de cómo sea. Pues puedes enfriar más vatios en el objeto que tú quieras refrigerar o menos. Y hay una diferencia, hay un delta entre la cara caliente y la cara fría, que siempre se mantiene. Lo interesante es, lo que se hace normalmente es enfriar la cara caliente, que así consigues que la cara fría también baje de temperatura. El delta siempre es constante a ciertas temperaturas, pues ya puede ser 25, 30 grados, lo que sea. Si tú calientas, por ejemplo, o sea, enfrías la cara caliente hasta los, yo qué sé, 40 grados y tienes un delta de 30, pues tendrás la cara fría a 10. En el tema de las Peltiers, lo complicado pues igual es la condensación, que depende ya a qué niveles te estés moviendo, la humedad ambiente y todo esto, pues puedes entrar en temas de condensación. No suelen ser muy efectivas, porque necesitas... fuentes externas normalmente, pues para refrigerar un micro igual necesitas una Peltier de 225 vatios. Normalmente sueles necesitar, pues eso, más o menos el doble tiene que ser la potencia de la Peltier de lo que te quieras refrigerar, y necesitas una fuente externa. Además funcionan a 15 voltios las que se usan habitualmente, aunque no es recomendable ponerlas a la potencia nominal, siempre pues como un 80%, por ejemplo. Si es de 15 voltios, por ejemplo, con una fuente de 12, pues tira bien. Pero eso, también tienes en cuenta ahí que estás dando menos potencia de la nominal de la propia Peltier.
¿Y consigues mucha mejora respecto a una líquida buena?
En teoría, es que los inconvenientes son mayores.
Eso es.
Porque el tema de la condensación es un gran inconveniente. Yo creo que es la gran ventaja de la líquida para tener un sistema 24/7. Porque no tienes condensación, el mantenimiento es mínimo y no tienes que hacer nada. En cambio, la Peltier tienes el problema de que si te metes ya en ciertos valores de temperatura, de humedad, tal y cual, te puede surgir condensación. Y ahí tienes el peligro de que te caiga agua en el equipo, que es lo que no quiere nadie.
Sí.
Yo creo que... Yo creo que no has dicho una cosa sobre la Peltier, que lo más importante es el consumo eléctrico.
Sí, sí, ya he comentado.
No, pero el problema es la factura de la luz. Si tú pones una Peltier...
Es como tener prácticamente un ordenador pequeño en casa más.
Yo creo que es igual de seguro que una refrigeración líquida. El único problema es que con la refrigeración líquida no puedes bajar del ambiente. Entonces, refrigerarlo siempre vas a estar unos grados por encima. Entonces, cuando haces sobreclock extremo, el bloque no puede sacar todo el calor del micro. Pero cuando pones la Peltier, eso se quita y entonces tú tienes que refrigerar algo que está mucho más caliente. Por tanto... mucho más grados a la temperatura ambiente y es mucho más fácil refrigerarlo.
Sí, pero tienes ahí entonces, que generar un trabajo muy grande, porque tienes que generar un trabajo muy grande sacando el calor y además necesitas un consumo eléctrico muy grande.
Yo estoy en contra porque además se calienta mucho el agua, entonces si tienes más cosas en serie perjudica mucho.
O sea, para hacer una refrigeración líquida ya un pelín más extrema, digamos, para meternos en temperaturas bajo el ambiente, es mucho mejor hacer un water chill.
Sí,
pues hacer con acetona, por ejemplo, y pues hacer un cambio de fase, pero lo que refrigeras no es el evaporador, como en el caso de una vapochil comercial que conocemos, sino refrigeras el depósito de agua, en este caso acetona.
Eso es la Escal parte y uno que lo ha traído y ahora mismo lo está montando.
Sí, hay
y
varios.
Y debe ir bastante bien.
Sí, va bien, pero al final es un lío. Es mejor hacerse casi un cambio de fase porque el gasto de dinero es el mismo. Y los resultados son algo peores. Con un water chill puedes conseguir 20 bajo cero, por ejemplo, 15...
No, pero la ventaja es que tú puedes poner un limitador... que por ejemplo a 25 grados o a temperatura ambiente empieza a funcionar el water chill. Entonces la ventaja que tienes es que el agua siempre la vas a tener a temperatura ambiente, o si lo bajas un poco,
lo que funciona
si
es el
delta de tu bloque, sabes tenerlo siempre a temperatura ambiente. Entonces lo subas lo que lo subas, el overclock va a ser siempre extremo, excepto que el micro suba más bajo cero, que a veces pasa.
Sí, o sea, bueno, cada 10 grados sacas unos 50 megahercios, bueno, 5 megahercios de FSB. Más o menos. Pero el tema de la regulación viene a ser... es una regulación del compresor. El compresor, en cuanto detecta ciertas temperaturas...
¿Se puede hacer electrónicamente?
Sí. Se montan...
Por eso yo diría que para refrigeración extrema es mejor una water chill. O incluso gastarte dinero en una vapo sencilla...
En ese caso es casi mejor, si tienes los medios, que tampoco son tan complicados, es casi mejor hacerse la casera. Tienes que tener un poco de dominio de soldador.
El soldador, porque si el gas suele ser peligroso, entonces no puedes tener fuga.
Sí, encima necesitas, no te sirve el típico soldador chiquitín, no sirve. Necesitas una autógena con oxígeno, con bombona de oxígeno y...
No, tienes que tener material, eso es
complicado. Yo quería preguntar, ¿no hay aquí ningún detractor de la líquida? Que diga que el agua y la electricidad...
Pues yo, en principio, la líquida sí, vale, está bien para hacer overclocking durante un momento, pero para un sistema 24/7 no me gusta nada, por el tema de tener fugas o por lo que sea, porque yo, por ejemplo, tengo en mi casa un ordenador que está todo el día funcionando y está por aire, además pasivo entero. No quiero ponerme la cabeza de que limpiarlo, ni ventiladores, ni nada, está exclusivamente pasivo, porque el agua sí, vale, está muy bien, le puede refrigerar muy bien, pero a mí lo que me interesa es tener un sistema fiable y que no tenga que preocuparme, oye, voy a revisar los tubos a ver cómo están, voy a revisar las juntas a ver si voy a tener una fuga.
En un principio una refrigeración líquida bien montada no la tienes que revisar. O sea, yo llevo 3 años con refrigeración líquida y solo la he revisado cuando he tenido que cambiar bloques, limpiar o lo que sea.
Ya, pero tienes que tener el cuidadito de, ¿sabes?
Sí, a ver, pero igual que lo tienes que tener, por ejemplo, con un disipador que pese 900 gramos que no te casque el socket.
Bueno, vale.
Son peligros que no se presentan casi nunca, pero que están ahí. Si los quieres mirar de vez en cuando, los miras. Si no, no.
Claro, pero
es más caro. Para 24/7 sí, es mucho más caro, pero es lo que decía antes. Si eres un entusiasta y te gusta...
No, sí, pero a mí usar, por ejemplo, me gusta, ¿no? Y incluso le pondría también refrigeración externa, pero por un sistema ahí que va a estar haciendo su trabajo, ya tienes controlada su temperatura y todo, no sé.
Sí, el aire es una opción perfectamente, o sea, y para overclock también relativamente alto. Hay disipadores muy buenos hoy en día.
Moderado, igual. El problema que hace referencia, y yo creo que tiene razón, es que es... La palabra es 24/7, es lo que dices tú. Tú necesitas un sistema que sea estable, que no te vuelva loco. Le vas a tocar, porque aquí todos tocamos nuestros equipos. Es algo normal, pero lo que no quieres estar es en el trabajo o en la calle pendiente o pensando, porque todos somos un poco paranoicos, y si escapa una gotita,
Eso es igual el miedo que tenemos todos.
Y que
la posibilidad está ahí, que sea muy remota, es cierto, pero siempre la tienes ahí. Y con un ventilador y un disipa, pues eso se reduce.
No, yo el mayor engorro que le veo es, yo ando mucho por dentro de la torre y mi torre es pequeña. Si meto una líquida ahí para sacar un disco, para cambiar las memorias, tendría que andar apartando tubos y es algo que no me agrada.
Ajá, también dependes del espacio.
Claro.
Sí.
Bueno, yo quiero decirte que yo voy a montar la líquida tranquilamente, me voy de party en party, no vacío el líquido para nada, me voy, pero a kilómetros, me le doy casi patadas a mi ordenador y no se escapa nada. Bien. Pero nada, le he vaciado, le he vuelto a meter y es que no... Si lo apretas bien y lo haces bien, no vas a tener fugas nunca en la vida. Además, que no ofrece presión la bomba. Por lo menos la que tengo yo no ofrece una presión suficiente para que haga el tubo y escape. No va a haber una presión. Que haya un goteo, yo todavía no he visto ni un goteo, no he visto que haya, que se haya vaciado nada el depósito, ni nada. O sea, si te lo montas bien, pero claro, echando un poco horas y tranquilamente y apretándolo bien y haciendo bien las cosas. Ahora, si lo montas y lo aprieto con la mano y lo dejo así como está, de cualquier forma, pues como todo. Es sus problemas, como si puedo yo poner también cambio el disipador, pero no meto masilla y el ventilador lo dejo medio suelto, también vas a tener problemas.
Estornudas encima de la placa, sí, riesgos hay, pero quiere decir que, por una parte, ambos tenéis vuestro punto de vista y tenéis razón en los aspectos más extremos de cada opinión. Sí, sí es cierto que hay que tener algún conocimiento superior a la media, y eso es cierto, para tener un equipo 24 horas al día encendido con una RL. Nosotros estamos todo el día entre ordenadores, por eso estamos aquí hoy. Pero una persona que se inicia por primera vez sí puede ver eso como un pequeño problema. El riesgo está ahí, con el agua el riesgo está ahí. Que lo minimizas, es lo que hemos dicho antes, cierto, se puede minimizar hasta que sea casi el riesgo despreciable. Pero bueno, ahí está. Ya, es como hemos puesto al principio las tres opciones, el aire, RL y luego ya la extrema. El nivel de riesgo va siempre ascendente, igual que el rendimiento. Eso está claro. ¿Alguien quería comentar algo más?
Aparte de lo que hemos comentado ya en el sentido de, bueno, no más que de tracción al sistema de agua, la que yo básicamente los problemas del sistema de agua es que veo poco uso fuera del ámbito del entusiasta, quiero decir, en un equipo de producción. Precisamente por lo que comentamos, se requieren unos ciertos conocimientos, aunque el mantenimiento, una vez montado, no tiene por qué ser elevado, requiere un poco de mantenimiento, o sea, básicamente vigilancia. En un equipo de producción, en un servidor, cosas de estas, es difícil implementar una cosa de estas. Hay otras soluciones, por ejemplo, refrigeración de agua acompañada con head pipes para desviar el calor a zonas donde haya menos... un buen sistema de ventilación con tubos que dirijan el aire a zonas concretas, separar las zonas de calor... quiero decir, fuera de esto ya sería digamos hablar de ventilación de aire avanzada. Pues son más apropiados porque no requieren, en un principio no requieren ningún tipo de mantenimiento para una máquina.
Para sistemas más profesionales, más de usuario.
Pero una cosita eso, o sea, la cuestión es que estamos de acuerdo que en un servidor pues no vas a estar mirando, en un sistema, en una empresa, y evidentemente el aire es mucho más cómodo. O sea, ni mal a mirar si tiene polvo en los ventiladores, evidentemente. Pero nadie se cree que cualquiera de los que estemos aquí no va a mirar el ordenador por dentro cada 15 días. Y estoy exagerando una barbaridad. O sea, vamos, evidentemente. Tienes que tener una pequeña dedicación, ¿vale? De acuerdo, te tiene que gustar. A mí me gusta mucho. No sé, a otros me imagino que menos, por eso no ponen.
Digamos que la cosa es que yo aplico, digamos, entre comillas, mis conocimientos de modding a la producción de equipos de máquinas de producción. O sea, por ejemplo, una estación de trabajo para CAT y cosas de estas requiere, nuevamente llevará un procesador potente, lleva nuevamente una tarjeta o dos de vídeo, ahora que está de moda el SLI, cosas de estas, entonces digamos que la cantidad de calor que puede generar eso en una caja, si pones una máquina de estas en una caja de 30 euros, ¿Me entiendes, no?
Sí, 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 sí.
Y también
sí, yo estoy de acuerdo que para eso es mejor el aire.
Yo prefiero, yo más que modding, prefiero llamarlo tuning, pero pues básicamente ajustar la temperatura, sin hacer pequeños ajustes, pero claro, tienes que tener mucho más en cuenta de que no te lo vas a quedar tú. Es una máquina que no te la vas a quedar tú. Este hombre te va a venir cada vez que se le rompa una tripa.
Eso es.
Y tiene que venir lo menos posible.
Eso es.
Entonces, en este sentido, también es importante pensar que no todas las máquinas son para nosotros.
No, sí, eso evidentemente. Yo hablo del ordenador personal de cada uno, eso, el que vayamos a tener todos los días al lado y que vamos a estar trasteando con él continuamente. Yo hablo de ese.
Un trato más especial.
Y que te montas tú y vigilas la líquida tú. Porque sí, hay mucha gente que dice, quiero una líquida, pero la quieren montar sin más, o que se la monten. Y luego, si no entiendes lo que es, por qué está cada pieza y esto, pues no puedes hacer nada.
Bienvenido sea cuando se estropee, ya me volverá.
Sí.
Nada, yo quería comentar un poquito que, bueno, os habéis olvidado de apuntar que la refrigeración líquida pues lleva bastantes años atascada. Se ha llegado, la tecnología se ha llegado a lo que se ha llegado, los bloques ya es muy difícil hacer diseños mejores. En cambio, la refrigeración por aire, hasta hace relativamente poco han sido mejorando y hoy en día tienen soluciones por aire asequibles, estamos hablando de 60 euros, 50 euros.
Hasta 40 y 35.
Eso es, con lo que puedes conseguir rendimientos cojonudísimos, tasas de overclock muy, muy altas. Y entonces lo que comentamos, que igual no merece la pena hacer una inversión, digamos, bonita para hacerte una RL chachi chachi, a no ser que seas un entusiasta, ¿no? Que te encanta hacerlo. Yo en su día tenía una RL puesta, en pasivo, en activo, he hecho mil bruguerías, pero al final ya te acabas quemando. Y es que cuando ves que con una inversión mínima y no tienes, te olvidas completamente del ordenador y tienes unas tasas de overclock altas, ya no merece tanto la pena.
Bueno, yo lo que quería comentar, lo del atasco que decías tú, del tema de, pues sí, temperaturas tal y cual. A ver, lo máximo a nivel de diseños, no sé si a alguno le sonará, es un chico australiano que se llama Qatar, que hace unos, o sea, yo, sí, son hechos a mano. Yo tengo un G5, que es un bloque de plata que hizo él, con un sistema de jets. Es el último que sacó a venta, entre comillas, no sé si sacó 200 o 300 unidades, y nos salió una pasta a los que pedimos, pero bueno, o sea, es lo máximo. Y yo con el ordenador a stock, los ventiladores a 5 o 7 voltios, pues puedo tener unos deltas de un grado. Y sí, o sea, ahí está el límite, porque no puedes llegar a menos. Y el aire, al fin y al cabo, lo que persigue también es eso, llegar lo más cerca a la temperatura ambiente. Estos sistemas no pueden dar a más, no tienen un trabajo externo que pueda hacer que baje. O sea, lo que llegan, y sí, la refrigeración líquida pues se ha estancado en eso. A partir de ahora pues será hacerla más asequible al gran público, cada vez hacerla, yo que sé, pues más portátil, eso es, más accesible en general, más fácil. Los kits, pero los kits, el problema que tienen hoy en día es que son de una calidad muy mala.
Estoy un poco perdido ya del tema, bueno, los kits eran pésimos.
Pero es que, sí, los kits hace año y pico eran horribles. Horribles. Pero bueno, sí, ahora se ha mejorado algo, pero...
También
pero,
hay diferentes kits, o sea...
Sí, bueno, vale, los únicos kits decentes son los de Asetek y los de Swiftek. Y siguen sin ser una maravilla.
¿En qué precios te mueves? ¿En Swiftek, por ejemplo?
En Swiftek te mueves en un kit bueno, pues, sobre los 250 euros.
Ya estamos con el problema del precio de nuevo.
Es que 250 euros, Asetek, pues otro tanto. Yo llevo mucho más en la líquida que eso, pero mucho más. Y eso es ya porque eres un entusiasta. Pero yo con lo que me gasto me podía haber comprado una Vapochill. Pero no me interesa, no sé. O sea, sí me interesa, pero te he tirado por otro lado.
No, pero sobre el precio también, o sea, por 80, 90, 100 euros puedes montarte una líquida tranquilamente. Con
y mucho mejor que un kit.
Un depo de... O sea, un radiador de un desguace, un bloque, pues un Postman o cualquiera casero que sale
ya,
baratito.
Ya lo,
o sea, yo empecé así.
Tengo un radiador de un R19 en casita, guardado sin usar.
Yo a lo largo en desguaces conseguí un par de Seat Ibiza, un par de Civics, R5s, mogollón. Y al final consigues, por 10 euros consigues un radiador, en vez de comprarte un comercial que te puede costar el triple, el más barato. Y que es peor, en un principio. O sea, ya para meterte en un radiador bueno, pues te tienes que meter en 70 euros, por ejemplo. Es un dinero, la verdad.
Yo en esta polémica que entre el aire y la líquida bueno, yo como casi todos empezamos con el aire, ¿no? Y luego me pasé a la líquida por la cuestión de la sonoridad del aire. O sea, esa es una ventaja que para mí es fundamental. Con la líquida consigues una, puedes conseguir una sonoridad muy baja que con el aire no, no la consigues,
no la tienes.
Ni de coña, vamos. Aunque tengas que cambiar de caja, porque la líquida sí que necesita... pues sí, una caja adecuada. Yo tuve que cambiar de caja a cuenta de ello, y los precios pues sí, sí que suben, ¿no? Pero bueno, digamos que los que somos aficionados a esto
nos da igual.
Pues bueno, no, igual no, pero igual. Yo, tú has comentado que tienes la G5, la Store, ¿no?
Sí.
Yo tengo la G4, que bueno, que es lo mismo, pero
el original, o sea, el que hizo
en cobre, no, la de Switch.
Bien.
Es más barata.
Sí,
bueno,
y además es mejor que el diseño original en,
sí,
en
bueno,
principio.
La historia es que te gastas un dinero, pero al final, yo por lo menos en mi caso, ¿no? La ventaja es la sonoridad.
Sí.
Y por eso merece la pena el mantenimiento y todo lo que haga falta.
Yo empecé así también.
Caso, ¿eh? En mi caso. En otros casos, yo comprendo que cada uno puede tener sus prioridades, ¿no?
Igualmente lo que comentaba, yo igual hace 3 años la sonoridad... Digo que hace 3 años igual la sonoridad, yo tenía un SK6, un Thermalright, y eso era un avión, era inaguantable. Sí. Entre otras cosas, bueno, con ese tengo yo muchas batallitas, pero es que hoy en día tienes unos disipadores que son unos monstruos.
Sí, el aire hace 2 o 3 años era más ruidoso, la verdad.
Y la ha bajado un poquitín.
Tengo ventiladores Silene X de 14 decibelios.
14 decibelios. Sí, yo también estoy en pasivo con agua. Es que hoy en día...
14 decibelios, no lo oyes... Eso no lo oyes, vamos, a 2 metros y no lo oyes. Claro que yo tengo tres ventiladores Silene X y radiadores de triple cuerpo. Si conoces nombres, es el Black Ice Pro, el triple cuerpo.
Tienes montado ya un buen bicho.
Sí, que sin overclocking le quito los ventiladores y refrigera.
Sí.
Refrigera, o sea, no necesita ni ventiladores ni nada.
Sí.
No, o sea, es que se me ha ido la pelota, no sé qué iba a decir.
Tranquilo, es que es empezar y no paramos.
Algo que quería comentar yo es que igual estamos un poco mal acostumbrados a los micros, porque yo recuerdo los K7, los primeros K7, que se calentaban muchísimo.
Sí.
Y ahora los AMD64, que supongo que la mayoría tenemos...
Sí, son muy frescos.
Son muy frescos. Entonces, meter ahí una líquida realmente igual es hasta estúpido, en cierto modo. Si no te gusta...
Es solo eso es para el que le gusta.
Aire puedes tener casi el mismo overclocking, 100 MHz menos, 150.
Sí.
Porque ya está cerca del...
Y 10 grados más, que al fin y al cabo, para el que no le importa, no va a ninguna parte.
Yo hasta esta parte que se me ha roto la placa base tenía un soquetá. Con un aire se me apagaba la temperatura, a no ser que se pusiese un head pipe en condiciones... que me lo dejaban 50, y con refrigeración líquida pues 40, refrigeración líquida que menos el bloque que tengo un TDX que ha costado 60 euros. Ajá. Tengo bomba de acuario 15 euros, tengo radiador de Opel Kadett que rinde tanto como un VIP 2 con 2 Silene X,
sí,
que es lo más caro, los ventiladores y el bloque y tubos de PVC.
Sí.
Entonces,
sí, sí, sí.
¿Qué me están contando? ¿Que es cara?
No, si no quieres,
amigo,
no es cara.
Yo tengo un amigo que ha desguazado la furgoneta y ha cogido una bomba de una fuente.
Ajá. Sí.
Y se la ha hecho por 0 euros. Entonces, y eso, en la última party vio uno y dijo, yo me voy a hacer una. El tío de manitas se ha hecho y le va muy bien.
Que se puede hacer.
Entonces, por eso lo que dicen,
hay gente que se anima a esas cosas y si es mañosa.
No es caro. Es caro si no te sientes manita, si no tienes conocimientos.
No es caro, pero es tiempo.
Si te gusta y quieres invertir.
También tienes la opción.
Me gasto mucho dinero.
Si no te quieres mover y quieres estar en casa, te lo pides todo por internet y vale, te va a salir más caro.
Sí, ahora yo, por ejemplo, me he comprado más radiadores, me he comprado mejores, me he comprado una Ocean Runner que vale 80 y pico euros, pero porque me gusta, pero con la de 15 euros pues tengo un rendimiento.
La Ocean Runner, la 3500 mínimo, que es un tocho aquello.
2500.
Es un tocho.
Ya, joder, 2500 es muy litros. Eso sí que pones el manguito y sale para arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí. es un bicho ya, pero bastante grande.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya, si no importa con esta, terminamos el tema de refrigeración. Pasamos al siguiente.
Porque es que es el primero.
Sí, y nos quedan 5 más.
Y vemos que hay ganas.
Yo quería comentar que sobre que lo que habéis dicho de la líquida, que lo puedes quitar los ventiladores y que puede funcionar en pasivo, que hoy en día también hay disipadores por aire perfectamente que pueden funcionar en pasivo tranquilamente. Además, yo en los foros de la Oscar me acuerdo que puse una captura con el micro, con todos los ventiladores apagados de la caja y todo, comprimiendo vídeo. y sí, aguantaba sí, perfectamente, ni se apagaba ni nada. No sé si era...
Pero sí es lo que estamos hablando, o sea, a 60, a 60 grados hoy en día un micro funciona perfectamente.
No, pero es que...
Porque no pasan de ahí.
No, yo no decía hablando de 60, decía hablando de 45, creo que era.
Es que por eso.
Estamos en lo mismo, el tiene hambre de 64, ¿no?
Sí.
Por eso, sí. O pon el K7 que tenía yo, un 1000 que se ponía a 80 grados con nada. Sí, sí.
También hemos de tener en cuenta que al 21.4 le tenemos los días contados.
Sí, sí, sí. Y los Core Duo vienen pegando y vienen los Meron, vienen, están los Yona ya y...
Exacto, o sea, los herederos, o sea, Intel por fin ha decidido ya... sentar cabeza de una vez, abandonar un poco la arquitectura NetBurst y volver a plantearse desde cero.
He entendido que en las casas de nosotros, de todos nosotros, ya hay estufas.
Sí.
Sí, poca broma. En mi cuarto no necesito calefacción.
Yo tampoco y tengo un Opteron, no estamos hablando de un 21.4.
Y un simple añadido antes de terminar, respecto a lo de sonoridad, solo por resumirlo ya, hoy en día realmente con los nuevos disipadores, o sea, simplemente no hace falta tampoco comprarse un pasivo ni nada parecido. Yo tengo la caja de mi casa, lleva un procesador, o sea, yo es una caja de estas, lleva tres ventiladores y la gente tiene problemas para saber si está encendida o apagada.
Pero bueno, ahí está también lo pijo que sea el oído de cada uno.
Sí.
Estamos hablando de alguien que cuando sonaban los primeros MP3s les decía a la gente que no soportaba las frecuencias que...
Madre mía.
¿Vale? Que les decía, no, oye, ¿no oyes la distorsión que tienen los agudos? ¿Qué distorsión? Y tenía que coger
el ecualizador,
subirle los agudos y entonces, vale. O sea, estamos hablando de ese tipo de pijoterías.
Yo tengo aire, por ejemplo, si mete ruido comparado con cualquier líquida, pero vamos, a mí no me molesta. Como estoy siempre con música bajita, pero siempre tengo música, pues realmente no me...
Bueno, antes de pasar al siguiente tema, a modo de síntesis, podemos, rara vez se puede decir esto, pero estar casi de acuerdo en que la RL sí puede ser rentable y barata, pero a partir de los conocimientos del usuario, y que el aire ha mejorado muchísimo. Así como los procesadores, está claro que por fin ya son fríos, hasta la propia Intel ha pasado de la serie 800 a la serie 900, los últimos D, que ha bajado muchísimo la temperatura, eso ha ayudado. Si siguiéramos con los mismos problemas, con los K7, con los Thunderbird y con los Prescott, otro año nos cantaría. Pero bueno, eso ya es el siguiente, casi el siguiente tema.
Ya podemos pasar a Overclock.
Al tema de Overclock. La duda, pues volvemos a hablar prácticamente del mismo tema, de la líquida, porque...
Ya micros.
Overclock contra el gastarse 50 euros más y comprarse un modelo más potente, pues es lo mismo. El Overclock yo creo que lo hace el entusiasta, el que le gusta trastear en
porque
todo esto.
El overclock sale caro.
El overclock sale caro porque es un vicio. Y te aburres de micro al de un mes.
Señores,
porque ya le has sacado todo lo que le podía sacar.
Señores moderadores, que polemicen.
Que polemicen el público.
No, quería comentar, no es solo overclock en micros, es en micros, es en memorias, es gráfica, es todo.
Bueno, sí. yo soy un usuario de Linux. Yo tengo un AMD 900, un K7.
Ajá.
El famoso que decís que se quema la hostia y tal, y no sé qué. Bueno, le puse líquida por el tema de que cuando yo compilo parecía eso, y digo, voy a freír aquí un huevo al final. Tengo una GeForce 2 de 32 megas. Y bueno, pues yo soy el único de la party de momento que tiene las XGL, o sea, el cubito famoso del KDE que está rulando. Claro,
está al lado de mi sitio dos personas con el XGL.
Estamos hablando de una tarjeta GeForce 2.
Ah, bueno, sí, con
32 megas, o sea,
sí,
lo más.
Sí. Ah, vale, con esa tarjeta.
Con esa tarjeta.
Bueno.
Le estoy haciendo funcionar, pero claro, ¿cómo lo he hecho? Haciendo un overclock a la tarjeta. Pero no funciona,
no
con un
overclock. Nada, hombre. Da igual lo que no hagas.
Sí, si no lo hiciera no me funcionaría.
Claro,
luego también optimizando, es que el overclock no sé qué, pero si es que si no optimizas, bueno,
en estos momentos, el más entendido del Linux de nuestro grupo de ModPC no está aquí, pero él tiene funcionando un XGL con una TNT2 de 16 megas.
Hostia.
O sea, en un, creo que sí, en Ubuntu, ¿no? En un Dapper.
Un chavalín que mete muchas horas.
Sí.
¿Cuál? ¿De todas o...?
No lo sé. La 16 megas es la normal, ¿no?
La M64 había modelo de 32 y de 64.
Sí.
Llegaba hasta 150, 160.
Yo tengo una TNT2 de 16 en casa y sí, es la normal.
Que yo quería decir también que el overclock que dicen, bueno, así te puedes comprar un micro mejor.
Ajá,
y vale, ya
sí.
Y no tienes que preocuparte, pero es que no solo también que tenga más frecuencia en el micro es también que las memorias también suben.
Sí,
y
sí.
Tienen más ancho de banda. Y eso también, a lo mejor, para estar con Windows y chatear y echarte una partida de vez en cuando,
no te sirve,
pues
¿no?
No vale de nada. Pero si tú quieres, por ejemplo, compilar a lo bestia, comprimir vídeo a lo bestia, o que es muy exigente en juegos, que le metes mucha resolución y todo, pues ahí es cuando compensa.
Sí, puede ser. Pero al fin y al cabo, al final son segundos. Cuenta más la arquitectura del micro en el tiempo que tardes que 200 MHz más.
Ya, pero...
Hombre, pasar de 1800 a 3000 como tenías tú, ¿no? Pues sí, es una burrada. Yo tengo de 2000 a 3000 también y...
Claro.
Sí, o sea, es un 50%.
Y también depende de la lotería en el micro que te
sí,
toque.
Sí, hombre. Pero eso ya es el vicio, el claro. Ir probando, a ver si te toca.
Ese overclock era con un... ¿Qué lo llevas? ¿Con un Venice?
¿Eh? Sí, un Venice.
Con un Venice.
Por aire.
1800 MHz de base, subido hasta...
Hasta 2970, a 1,55.
Por aire, no está mal.
Y
es una,
bueno,
es una barbaridad.
Que yo decía que me tocó un pata negra porque funciona a velocidad stop a 1,1.
Ajá. Sí, pero bajar el Undervolt funciona muy bien con los Athlon 64.
Por eso te digo, y funciona a 1,1 perfectamente,
sí, sí.
Y está horas metiéndole. Y
frío.
Y nunca me ha dado... A lo mejor el primer nunca... eso tengo que decirlo, nunca lo he probado, pero tampoco me he tenido yo... O sea, llevar a 3 meses así.
La mejor prueba es eso, es el uso diario. Si a ti no te, si a ti te funciona bien con el uso que haces tú y no te se te estropea, bien.
A mí me gustaría marcar un par de puntos.
Sí.
El primero, claro, hay que tener en cuenta cuando... Claro, ahora, hoy en día realmente puedes comprarte, puedes gastar 50 horas más y comprarte un modelo un poco mejor. ¿Vale? Yo recuerdo... ¡Ah, en mis tiempos, mozos! Yo recuerdo cuando empecé a hacer overclocking,
sí.
¿Vale? Tenía un Pentium 133,
ajá.
¿Vale? La diferencia entre el 133 y el 166 no era de 50 euros, era más bien de 30.000 pelas.
Sí,
eran otros tiempos.
¿Vale? Y además, como estaba desbloqueado de FSB, pasarlo de 133 a 166 era click.
Era el jumper, sí, era
¿vale?
el jumper.
Tuve suerte de que no me tocó uno que estaba bloqueado. Hubo 100 modelos de 133 que estaban bloqueados.
Ajá.
Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando... O sea, los primeros overclocking que hubo fue porque básicamente las compañías sacaban procesadores. Como les salían todos bien, lo que hacían para sacar el procesador barato era simplemente capar
renombrar.
El procesador o directamente poner el mismo pero venderlo como que era más lento.
Sí, sí, pero lo de renombrar se sigue haciendo hoy en día.
Sí, vale, o sea, yo me acuerdo de que lo primero que teníamos que hacer en la tienda de informática cuando nos llegaba una remesa de procesadores era ponernos a rascar la chapa a ver si habían remarcado alguno, ¿sabes?
Uh-huh.
Hoy en día lo veo, a ver, el overclocking tiene sentido cuando te compras el procesador límite y es que no tienes, es que no hay nada encima, ¿qué, yeah. ¿Qué vas a ver cloquear? En otros casos de comprarse uno barato y tal, pues es un poco hacer un poco lo que hacen los lo que se llama el Rice Boy, ¿vale? Me compro un coche de stock, ¿vale? Y lo tuneo para que sea más rápido, pero en realidad lo que me he gastado en tunearlo podría haberme comprado un deportivo.
Sí, lo que te vas a hacer overclock, que te pillas unas memorias, una placa, que te podías haber gastado menos.
Sí.
Le estás sacando dinero al micro, pero ya te lo has gastado.
Sí, pero reconozcámoslo, ¿y lo que luce?
Sí. Claro, eso sí.
Básicamente, porque el que overclockea un procesador stock es porque lo que quiere es un poco reconocimiento y tal.
Sí. Antes era casi una necesidad básica. Yo recuerdo de los primeros ordenadores que me pude comprar, un Celeron 300A, no había más pasta, todos sabemos lo bueno que son los Celeron. Y era de los, ya digo, el modelo 300A con 66 MHz de bus. ¿Qué pasaba? Que en aquella época estaba también el Pentium 2 y el primer Pentium 3 a 500, que valía, pues uno valía, no sé, eran 25.000 pelas y el otro llevaba las 45.000 pelas. Y claro, uno que es pudiente, pues dice, no, Celeron. Luego descubres, claro, que subiendo el bus frontal, casi todos los Celeron 300A se ponían a 450 MHz. 50 MHz menos que el Pentium 3. Y a la misma velocidad que el Pentium 2. ¿Que tenía menos caché? Como siempre. Pero resulta que tenías un ahorro de pasta muy importante. Y ese ordenador hasta hace muy poco lo he seguido usando. O sea, eso ya ahora no ocurre, ahí tienes razón. Ahora ya dices, bueno, pues por 100 euros más puedes optar a un micro que le vas a seguir tocando. Antes lo que era un disparate era tener un Pentium 3, dejarte 200.000 pesetas en el equipo completo, era un Pentium 3500, y ese no lo tocabas. No lo tocabas porque no, como dices tú, no había nada más ni merecía la pena.
Yo quería hacer solo un apunte que me acaban de decir. Tanto Litu como otro de nuestro grupo tienen un 3800 dual core de AMD que subido uno a 4400 y otro a 4600.
Uh-huh.
Eso en precio es un ahorro impresionante.
Por ejemplo, tenemos el world record del 3800 aquí en la party. Lo tenemos aquí, un 3800 que lo subieron a 3664, creo que era. ¿Eh? Lo tuyo por aire y sin tocar voltaje, sí. Pues métele caña.
Una última cosa, si sí. Eso, que yo más bien creo que a la hora de hacer overclock hay que saber elegir el micro. Porque, por ejemplo...
Cuando puedes.
Okay. Cuando puedes, claro, sí, sí.
Ahora es no, ya casi no, una lotería.
No, el modelo. Hombre, y saberlo cuándo comprar. Porque, por ejemplo, los que se compraron el Venus 144, el Opteron...
Yo tengo el 146.
O el 146.
El del,
en realidad primeros. Decían y que eran FX57 capados.
Eso solo el CAP 12.
Bueno, el pero CAP es lo mismo. 12, sí. Pero todos pasan 2.600 MHz. Me están diciendo que un micro de 144 euros están poniendo a uno en 1.000 euros. Ahí sí que sale rentable. Ahí sí que, por mucho que te gastes 60 más en placa base y 100 euros más en memorias...
Pero la chapita sigue diciendo 144, no pone FX57.
Pero rinde más.
Sí, sí, pero a la hora de revender, tú lo revendes como un 144, sí. Por mucho sí. Que lo subas.
Pero te gastas 900 euros menos. Ahorra, sí, sí. ¿Qué es lo que dice la gente? Que sale caro. Entonces sale caro si tú te vas a coger el topo de gama o si te compras cualquiera y lo quieres subir. Pero si sabes cuándo comprar y qué comprar... No sale no, tan caro, pero, sale rentable.
Pero a ver, sale caro también por lo que he dicho antes. ¿Por qué? Por pijería, porque te picas con el de al lado. Porque si tienes una 7900, pero quieres una 7900 GT. Y claro, tú vendes la tuya, pero ya es de segunda mano. Entonces, para el siguiente modelo tienes que poner un poco de dinero. Las memorias, lo mismo. Tú vendes, tienes memorias buenas, las vendes, pero para las siguientes ya tienes que poner dinero. Entonces, estás constantemente, quieras que no, vas, estás dejándote mucha pasta y es para qué, para rascar 10 MHz, 50 MHz.
Pero al final, aunque parezca mentira, el que menos dinero se gasta es el que ha invertido en su primer momento por un FX53, por ejemplo. Que se lo compró por 1.100 euros y lo vende por 1.000. Por ejemplo, y entonces se vuelve a comprar un FX57, por ejemplo. O sea, es una inversión inicial al final. Pero vas perdiendo un dinero muy pequeño en comparación de todo lo que estás comprando.
Pero es tener cartera y estar constantemente sí. cambiando de hardware.
Tienes que tener mucho ojo, comprar, vender, andar rápido.
Sí.
También está el otro truco, tener un montón de amigos que te consideran el informático. Yo lo que iba a comentar era un apunte paralelo.
Arma de doble filo, caballero,
Lo sé.
No de su identidad, no, por Dios.
Informático, no pringao, ojo, que yo cobro. Es un apunte paralelo, digamos. Otro uso del overclocking es sacarle nueva vida, o sea, alargar un poco la vida del equipo cuando ves que ya está llegando. Tengo, por ejemplo, un equipo de entre. Yo lo que hago es, para no perder dinero con las ventas, lo que hago es vender mi equipo cada 6 o 7 meses. Tengo una serie de amigos que no les importa que el equipo esté probado y certificado.
Ha explotado el globo. Lo siento.
Esté probado y certificado. Entonces, a veces paso un par de meses sin equipo, sin el equipo grande. Tengo un equipo de producción que es un Pentium 3 600 que está subido a 800. ¿Vale? Y que lo uso para las tareas. Hombre, si ya se está empezando a quedar un poco pequeño, con un poco de suerte ahora podré pasar a un K7. Pero la cosa es que en un principio este Pentium 3, sin overcloquear, tiene problemas para ver películas. Pero overcloqueado sí. Puedo ver películas, trabajo en los programas básicos de CAD, de retoque fotográfico sin problemas. Uh-huh. Y si son un ligero overclock, pues ya te digo, puedo, pues es lo que digo, pasar de no poder ver películas a ver películas. Que es la única problema con lo que tenía. Uh-huh. Es otra manera.
Sí, yo soy de los que digo, no opto por lo nuevo. O sea, yo rehuso lo antiguo. Que dicen, es que me he comprado un super ultra mega maquinón. Pues yo no estoy ni de precios ni nada, ni las nuevas placas ni nada. Yo no estoy al día de hardware. Yo soy de software. Entonces, yo he comprado un super mega maquinón de la hostia. ¿Y qué haces? Nada, yo es que lo super obleco creado y no sé qué y mil historias. Ajá. ¿Y qué haces? Nada, es que estoy con el Messenger. Dices, joder. Y veo película. Mientras que digo yo, jolín, yo tengo un ordenador viejo. Porque ajá. Es viejísimo ya, como quien dice. Y estoy haciendo lo que muchos... están haciendo con algo muchísimo más barato, bueno, que me salió caro en su tiempo, pero de momento le estoy sacando ya, bueno, ya le he sacado ya le he amortizado ya, bueno, hace ya años. ¿Qué consigo? Que cuando sacan alguna cosa que veo que no puedo, pues entonces es cuando tiro del overclock. Digo, vale, ahora es cuando tengo que overclockear porque ya no puede el equipo, pero el overclockeo cuando lo veo en algún momento necesario. O sea, yo sí puedo evitar que esté overclockeado, lo evito, ¿no? Tira a 1900 MHz, ta, ta, ta. Cuando veo que digo yo, oye, que voy a probar una historia que tal y cual, pues entonces lo subo. Que no puede, lo subo. Pero si luego no lo voy a usar, digo, ¿para qué le voy a estar subiendo? ¿Para qué lo voy a dejar subido? Le voy a dejar como estaba, que, oye, que igual subido no va a pasar nada, pero sé que como estaba antes, me estaba funcionando.
Pero te mueves siempre dentro de unos límites, digamos, muy muy limitados.
Justos.
O sea, yo, por ejemplo, sí uso para internet, subo archivos, Messenger, juego al buscaminas, porque creo que es lo que más requiere gráficamente, pero de vez en cuando me da por abrir el 3D Studio y ponerme a renderizar algo. Y la diferencia entre mi micro y el tuyo ahí, por ejemplo, o sea, es abismal. Me puede comer la mierda como tenga que esperar a un renderizado.
Claro, pero tú por lo menos usas el entorno gráfico, pero yo es que uso programación
de consola.
¿Sabes lo que te digo?
Consola.
Eso, ahí estamos. Pero entonces no necesito yo super mega gráficos de...
Pero más si
3D ultra no sé qué o lo
una
que sea.
Una preguntilla que luego querría lanzar a todos vosotros y el que quiera que opine y el que no, pues bueno, que pase de mí y ya está. Es sobre el tema de, ya que estamos con el overclock y estamos hablando de los micros, el tema de lo que es las placas base y las memorias. Está claro que ha aumentado la calidad y todo eso, pero si tuvierais que elegir a la hora de dejar la pasta, lo que pueda ser más determinante por un overclock, ¿qué serían? ¿Las memorias o la placa base?
Placa. Sí, eso es.
Asíncronas.
Eso, puedes dejar las memorias casi a stock y...
Eso es. ¿Estáis todos de acuerdo entonces en eso? En lo que es la placa.
Vale. Y ahora una sobre placas. Que entre una DualShock 2 o una LAN Party...
La pregunta es... Venga, por favor.
Esa es la pregunta.
Bueno,
yo cogería. He sido usuario durante bastante tiempo de la DualShock 2. Todavía tengo una DualShock 2 revisión 1.0. Y bueno, decir que esa placa la he tenido que cambiar, pero porque me la carga yo. O sea, es una placa bastante fiable y con sus modificaciones, ¿vale? Puedes overclockear perfectamente. Ahí es donde tuve durante. Te lo cojo. Ahí es donde tuve durante muchísimo tiempo mi Athlon 64 subido a lo bestia. Y ahora me pilla una placa con el Super N4 4 Ultra. Y mira que...
Pero es que depende qué placa sea. ¿Qué placa es?
Una Asus.
Ya me lo has dicho todo, es una Asus. O sea, se acabó.
Le tiene un poco de manía a las Asus.
Bueno, el caso es eso, que he cambiado esta... Supuestamente mucho prestigio tienen los N4 4 Ultra. Y mira, me estoy comiendo a los mocos para darle caña. Eso sí, bajarlo lo puedo bajar todavía más que la DualShock 2, pero... Es depende. Porque la DualShock 2 con sus modificaciones, que le pones el V-Core del chipset, lo de las memorias, uh-huh, y el V-Core en el procesador, que es unir puentes, bueno, lo que más supone una resistencia de nada. Pero vaya que tienes ahí una buena placa.
Sí, sí, a ver, sí, como calidad-precio es seguramente lo mejor.
El precio que tiene.
Pero es que sí. ya no solo eso, ya no solo es calidad-precio, es todo que está bien puesto, por ejemplo, la LAN Party. A mí lo que no me gusta, sí, es el reactor que lleva, porque además no sé...
¿El chipset?
Sí, porque... Vale. Pero... No, pero es que además cambiárselo lo tienes jodido porque está justo debajo de la gráfica.
Sí, pero la mayoría están así.
Pero tenemos que ser justos un poco.
Lo puedes modificar.
Sí, pero depende...
A ver, y encima hemos dicho, o sea, si te tienes que gastar el dinero, o sea, te vas a gastar un dinero en la placa, o sea, yo creo que ahí no hay mucha discusión.
Hay alternativas también a la Dual,
sí,
por ejemplo.
Pero por ejemplo, la Dual SATA te la compras si quieres pillarte una placa que tenga una calidad-precio pues insuperable prácticamente. ASRock tiene unas placas muy buenas. Compré hace pues unos meses un equipo a un amigo y le puse una ASRock, la que lleva el chip de ATI, el RD200, sí, creo que era, con la gráfica integrada, una mini ATX. Ajá. Uh-huh. Y va de maravilla, o sea, me parece una maravilla de placa. Y muy barata, 60 euros con sonido integrado, gráfica integrada, pues está muy bien.
Yo lo que digo es que estamos en lo mismo, hay que saber comprar. Porque hay placas de 200 euros que le subes 10, bueno, no, porque últimamente funciona bastante bien. Pero te puedo gastar un pastón, subir 10 megahercios y la placa dice que no. Sin embargo, te sabes comprar, tú has visto que el modelo de ASRock es cojonudo.
O sea, te
lo compras
memorias,
y puedes invertir en más cosas. El caso es, tú miras la capacidad de dinero, uh-huh, buscas en internet, te informas, lo conoces y compras el mejor modelo.
Pero ahí también está el problema de entrar en internet. Hay mucha gente que entra en internet, entra en un foro, ve que todo el mundo tiene la DCI, la DCI, la DCI, se la coge, y se la coge con unos discos duros Maxtor.
Y hay, yo tengo
cuidado.
Discos duros Maxtor y
vale,
tengo yo que van
vale,
bastante bien.
Hay, es una lotería. Te puede tocar que funcione y te puede
tengo
tocar
tres, ¿eh?
Una
a
patada
mí,
en el culo.
Yo la DFI, la Ultra D, según la puse, se me cargó los dos discos.
No, que yo no tengo
los dos.
No, o sea, no, a ver, hay gente que le funciona perfectamente, pero por norma general, o sea, les dan una patada en el culo. Luego, ¿qué pasa? Que tiene un montón de opciones de overclock. Para alguien que conozca, está muy bien.
Ese es el problema.
Pero para alguien que no sepa, puede cargársela. O sea,
no, pero yo digo una cosa: la puedes dejar tal cual te viene si no la quieres tocar. Y la placa, en un principio, calidad. Los capacitores japoneses. O sea, ahí tienes una seguridad de componentes.
Sí, sí, sí. Pero hombre,
no te la dan otras placas.
Para gastarte 130 euros en una DFI y no subirla.
De acuerdo, te compras
una buena placa base de 70 que tiene los mismos extras, incluso más. Y también es de calidad de serie. Eso es lo que digo, tú tienes que ver las necesidades, tu dinero y elegir.
Pues por ejemplo, en ese caso te dejarías más dinero en unas buenas memorias, esa placa, teniendo el mismo conocimiento, pegas dos soldaduras, haces dos marranadas y ya puedes poner el micro bastante bien, puedes poner las memorias a 3,3 y ala, a lo que dé la maquinaria.
Sí.
Ahí sí influiría un poco lo que es el precio de la placa base. Si es muy barata, di que es casi una excepción, Lars, lo que antes quería comentar, siendo justos un poco con DFI, con Asus, con todas estas, en el modelo de los 939 que todas usan en Force 4, es un chip muy bueno,
muy, muy bueno,
pero muy cachondo, se pone muy caliente, y hay que meter unos disipas como Dios manda. Con ASRock no pasa porque te ponen los ULI, toda la serie.
Y buenos chips son muy buenos.
Son muy buenos.
Y yo diría que deberíamos, no sé, echarnos las manos a la cabeza porque creo que los ha comprado.
Sí, Nvidia.
Aunque los sigue comercializando. Y a mí me gustaban y veía una gran alternativa.
Sí, era muy buena temperatura, iban con disipadores pasivos.
Y hacían cosas raras, porque por ejemplo yo ahora mismo tengo una gráfica GP, y estoy funcionando con la. Se me ha roto la placa base y estoy teniendo que funcionar con una integrada. La placa base que es peor que la que tenía GP. ¿Y por qué no encontraba otro? Era la placa perfecta.
Bueno, luego una cosita que queríamos comentar de FI: la calidad de componentes que necesita para acompañarse. O sea, pues no toda memoria sirve. Igual le metes unas Value RAM de la marca que sea, Kingston, Hale, Corsair, las que quieras, o unas Infineon o lo que sea, y se puede pegar con ellas. Una fuente, la fuente siempre te recomiendan que sea de 24 pines nativa. Cosas así, son placas que hay que acompañar, son para lo que son. Yo ahí sí que lo digo, si no vas a tocar el procesador, si vas a tenerlo para estar en casita, pues te compras una mini ATX de ASRock y vas como un tiro, y vas a ir de puta madre. Pero eso, si te compras, hay que acompañar las cosas bien, hay que saber cómo comprar y qué comprar.
Sí. Yo no veo tan mala la adquisición de ULI por parte de Nvidia. Puede dar buenos resultados. Mira lo que le.
Pero eliminan la competencia.
Pueden eliminar la competencia, pero también pueden conseguir nuevas tecnologías. Mira lo que pasó cuando VIA adquirió la sección de procesadores de C3. Centaur se estaba comiendo los mocos. Y. O sea, VIA ha conseguido alargar la vida del C3 durante no sé cuántos años gracias a procesadores industriales. Uh-huh. Y, por ejemplo, AMD también compró. AMD ha comprado la sección del GOD y aprovecha muchas de las tecnologías del GOD para hacer procesadores de consumo más bajo. Y con ULI puede pasar lo mismo. Sí, perdemos a un competidor, pero por otro lado, a lo mejor Nvidia puede conseguir. Puede hacer dos cosas. Puede comercializar ULI como una segunda marca, o puede aprovechar la tecnología de ULI para mejorar sus procesadores.
Ahí también están cortando la progresión de ULI. Porque ULI quizás podía haber progresado. Bueno, seguro hubiera progresado mucho más por separado que ahora absorbida.
Habrá que ver lo que el tiempo. Habrá que ver si la adquisición es una buena adquisición,
igual no,
o pasa como cuando Creative se comió el mercado.
Sí,
sí. Pero esos son negocios ya.
Eso es lo que iba a decir, que esos son negocios, ahí no podemos decir nada, ni lo que puede pasar, ni lo que no puede pasar, ni nada. Eso hay que verlo por el tiempo y como vaya
el tema. Sí.
Hola, yo quisiera un consejo, ¿no? Vosotros, según vuestra experiencia, como no soy un experto en placas, cara ahora, en el momento actual, ¿no? Para un Athlon de doble procesador, 64 bits, ¿qué placa aconsejaríais vosotros, según vuestra experiencia?
Depende del uso.
Sin necesidad de hacer un overclocking muy grande, sino
pues la Dual SATA.
Subirle un poquito.
La Dual SATA.
¿Cuál?
Sí, la ASRock Dual SATA 2.
ASRock Dual SATA 2. Por relación calidad, ponemos al precio-rendimiento.
¿Y qué precio viene a tener?
60 euros. 60 euros, sí. 50, 60 y 70.
59 con algo. Vale la mitad.
Eso está tirado de precio.
Y tiene algo curioso, que es que tiene slot AGP y PCI Express. Los dos. Okay. Por si no has dado el salto todavía de AGP, pues tienes.
Vale, vale.
Y ya está.
¿Perdona? ¿Te pasa algo con ella?
No, solo tiene un problema. No, tiene, esa placa solo tiene un pequeño problema, y es el voltaje que le da al micro. que creo que el límite está en 1,45.
Sí. No, es 0,5 más sobre el
le
stock.
Le das la vuelta,
¿no?
Coges el soldador y le
una
das
duda.
Un puntito de estaño y lo tienes hecho.
Pero entra ya la pericia del usuario.
Sí. Una duda. La Dual Sata 2, ¿el PCI Express que lleva es 4X o es 16?
16.
Vale.
No, yo, por ejemplo, o sea, esa es la placa que tengo porque tenía una GP y no me apetecía cambiar, no, tampoco me iba a gastar. Y tengo, y ahora si quiero pillar una PCI, pues ya la tengo. Y subido, pues tengo a 250 el FSB, o sea, sin más.
Por ponerle alguna pega.
El récord del mundo en su día se llegó a 400 de FSB con la Dual Sata, o sea, por eso no hay problema, o sea, y se hicieron burradas con ella. Tampoco es una placa que está capacitada para overclock, pero bueno, como placa básica es una maravilla, la verdad.
Hay gente que la critica a la hora de la transferencia con los discos duros, que podía ser algo mejor en el Sata 2. ¿Perdona? Según qué fuentes es más fácil que casquen, sí, y la tarjeta es 10-100. Y hoy en día eso sí. Casi es un delito, porque ahora todo el mundo está metiendo GeoIslam. Pero aparte de eso, es que volvemos a lo de antes, que criticar una placa que da un gran rendimiento por poco más de 60 euros es...
Sí, sí, es una tontería, ¿vale? Que la DFI tiene 2 gigabit,
y eso,
pero por ejemplo. Que tiene, yo qué sé, una cantidad de cosas, tiene FireWire integrado, la Dual SATA creo que no.
¿Tiene puerto paralelo? ¿Y con? A ver cuántos LCDs y cuántos baños que hacen, que nos gustan.
Pero a ver, el COM y el paralelo están ya prácticamente en desuso.
Bueno, y
pero
sí.
No, los LCD se pueden pasar a USB.
Sí.
¿Te cuesta tu esfuerzo?
No, te cuesta nada. ¿Cuántos cables son?
A ver, es tienda de electrónica, una plaquita te la haces y te dedicas.
¿Existe circuito?
Claro,
sí, hay
te
circuitos.
La haces tú. Sí, ¿te la haces tú o lo compras?
Un conversor básico USB a serie. No, sí. Hay muchas veces incluso los puedes comprar hechos.
Ahí lo que sé, no, el problema no es el hacer el circuito. El circuito es una chorrada. El problema es drivers. Ahí sí hay problema, porque no todos, o sea, los LCDs más habituales, o por decirlo de algún modo, sí tienen drivers. Los raros ya no. Pero vamos, a ver, poder se puede enchufar por USB.
Bueno, un apunte y una pregunta. Si no, oye, tarjeta puerto serie, puerto paralelo por PCI, 15 euros.
Son muy difíciles de encontrar, casi todas son por puerto.
Yo las he encontrado, las o sea, hay clientes que todavía me las piden para mover impresoras, pues de estas de.
De plata.
No, las Epson todavía su gama de formatos que vendrás por puerto paralelo.
El micro.
La preguntita era, vosotros aquí, ahora que estamos, no está muy relacionado con el overclocking, pero puede...
Sí.
32 versus 64 bits. ¿Alguien ha notado realmente la diferencia? Porque yo lo único que veo son problemas.
A ver, o sea, yo pasé de un Barton 2500 que tuve en su día, que le ponía 2,1 de voltaje y lo ponía 2500, y pasé a un 754 además, a un 3000... Y no sé si sería por arquitectura o por cualquier cosa, pero la diferencia que noté fue brutal. Pero brutal, mucho más que prácticamente del paso del 1000 al 2500. Noté mucho más del 2500 al 3000 de 64 bits.
Quizá por arquitectura el tema de que ya no es la placa la que en teoría gestiona la memoria, sino el propio procesador. Ahí han dado un paso muy bueno.
Han duplicado la transferencia, sí. El ancho de banda de
el
memoria.
Ancho de banda. Y al llevarlo el procesador puedes abaratar costes en teoría con las placas y optimizar la memoria, que es lo que en realidad pasa. El dual channel ahora te puedes dejar un pastón increíble en un procesador de la ley. 300 euros lo que te salía un dual core, tienes una placa del copón, pero yo sigo viendo gente que pilla y se pilla un módulo de un giga y dices, pues bueno, pues yo me voy a casa, cógete dos de 512, que es que eso se dispara. Y aún pero así sigue
también
sigue,
hay mucha gente que pilla el de un giga porque dice, oye, me sale caro, pillo el de un giga y cuando tenga pelas pillo el otro.
Bien, pero que no tarde,
pero eso es una tontería. O sea, cuando vas a comprar, compras en el momento. Y compras lo mejor que tienes en ese momento. O sea, no puedes estar siempre al esperar. No puedes decir, me compro un giga. Y bueno, dentro de unos meses... Al final nunca lo haces.
Eso pasa igual que con el SLI.
Que mucha gente dice, cuando me coja una segunda 7600, digo yo.
¿Y cuánta gente conocemos?
Una 7900 ya, que te va a dar mucho más rendimiento. Y si te toca la lotería, te pones dos 7900 GTX.
Eso es.
Que no te va a importar.
Pero ¿cuánta gente conocemos que al de un año se haya puesto una segunda 6600 GT?
Yo, un par de personas, y realmente tienen una, y el colega le dijo a la otra para hacer overclock y para hacer...
Sí, sí. Y han de ser idénticas, porque hay problemas con las
sí, 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 también, igual.
Pues nada, lo que comentabas tú antes del tema del chipset, el cambio de una arquitectura a otra, básicamente lo de 32 y 64 bits ha sido marketing, pero lo que es el rendimiento de lo que es el sistema ha saltado. El Enforce 2, que era lo mejor que tenía K7, si no me equivoco, para
sí,
mejorar.
Sí, el Enforce 2 Ultra.
El Enforce 2 Ultra, que decían un dual channel, 2500, 2600 megas por segundo te daban eso. Es
sí,
una
3,
cosa así.
3000, 3000 si apurabas mucho.
Tienes 5000 y pico, casi 6000 con un
sí,
Enforce 4.
Y 6000 lo sacas sin ningún problema. ¿Cuál?
Yo antes tenía un par de...
¿Estás hablando de memoria? Ajá. 7500 tiene más juegos.
Con una placa muy chula. Ajá. Y el rendimiento yo lo veo igual.
Igual.
Y yo no noto cambio. Eso sí, mi Barton tiraba bastante bien. Uh-huh. Aun sin overclock, no, es que pusiese lo que pusiese, no se saturaba.
No sé, o sea, yo creo que lo único es lo que empeoró el paso de... En un principio del 462 o del Choqueta al 754, que fue en un principio, lo único que empeoró fue el sonido integrado. Que pasaron del Soundstorm, que era un buen sonido integrado, pasaron al AC97, que es infumable.
El problema con el Soundstorm es que era demasiado caro.
Sí.
Implementar el chip en placa subía bastante el precio, sí. Y los fabricantes chinos no tragaron. Acababan poniéndote el Soundstorm, pero te lo ponían pues con una LC650, que para eso sí. Ya te puedes ir a...
Yo tuve Soundstorm, gracias a Dios, tuve Soundstorm bueno. Tuve una F7S de Avid, que era un placón en su día, y
también el problema además es el consumidor. Si tú quieres buen sonido, el Soundstorm estaba muy bien, pero el problema sí. Es que si querías buen sonido para juegos, tenías que igualmente comprarte una Creative.
Yo no uso juegos, yo quiero buen sonido para audio y me he tenido que comprar aparte una Envy 24.
A mí me pasa lo mismo. Yo me he pillado una X5 porque la necesitaba, porque estaba harto de oír
sí. El típico soplido que te saca la integrada.
De todas maneras, mi pregunta de 32 versus 64 iba más relacionada, más que la arquitectura, al sistema operativo.
Sí,
yo
me ha parecido que
no he visto,
decir
no,
eso.
He visto, o sea, realmente el cambio del K7, digamos, bueno, del Athlon al Athlon 64 sí. Ha sido brutal, porque es pues, lo que dices, o sea, tenemos el sistema de memoria, solo con el sistema de memoria, sí. O sea, fue ver, de repente, vemos los análisis de placas y era ver que todas las placas, el rendimiento de memoria era el mismo. ¡Uy, qué ha pasado!
Ajá.
Pero el problema es más que otra cosa, que yo veo que el paso 64 bits, salvo en las aplicaciones en aplicaciones muy concretas,
sí.
No ha traído mucha mejora de rendimiento, y en cambio el nuevo sistema operativo rompe con los nuevos sistemas operativos rompen muchas veces compatibilidad.
Creo
con
que algún usuario de Linux puede opinar respecto a 3264, ¿no? Por favor, opina.
Primero lo que quería hablar, Gabriela, habíais hablado de las memorias, del dual channel, de que es mejor comprar dos módulos de 512 uh-huh. que uno de 1 giga, pero claro, ahí está el tema. Si yo compro uno de 1 giga, igual no tengo más dinero y no puedo comprar otro de 1 giga. Uh-huh. Entonces, de momento voy a tirar con uno de 1 giga. Si compro dos de 512, que igual es un poquito más barato, luego me tengo que gastar uno de 1 giga, luego de otro de 1 giga. O sea, tengo que comprar dos. ¿Por qué? Porque ya gastan los 6.
Vendes el par de 512 y...
Claro, pero es que es muy... Ya, vendo el 512, pero ya estoy palmando dinero.
Sí, ahí ya entra cada uno la economía.
¿Entiendes? Entonces, ahí ese comentario... Si es uno normal, usuario, ya te digo, un usuario de veo películas y mando Messenger.
Sí, tienes razón. Si lo siento, normal, pero igual no debería ni siquiera.
Si es un usuario de veo películas y juega al Messenger, ¿para qué coño necesita 2 gigas? Con perdón.
No, yo hablo de. No, bueno, también, ¿para qué quiero yo comprarme un ordenador? ¿Para qué quiero un ordenador tan grande? Pero bueno, que es lo que yo digo que.
Pero sí que hay módulos de 500 cosas.
Igual
que
me hemos apuntado, ya.
Sí. Bueno, ¿y qué habíamos hablado? Estábamos hablando
Linux,
de
64 en Linux.
¿Y vas a pegar una paliza verbal con el Linux 64?
Yo la paliza verbal que... Yo solo he tenido una experiencia con Linux 64 bits, que fue un SUSE, el 9.3, que luego le quité y tuve que meter el SUSE 9.
¿Pero dónde lo probaste?
En un equipo de 64, no sé qué equipo era, ni sé, no te lo puedo decir ahora mismo. Uh-huh. Yo sé que tenía uno que tenía para el 64 y otro de 32. Al final tuve que quitar el de 64 porque la mitad de las aplicaciones iban en 32, no funcionaban bien. Entonces tuve que pasarme a 32 bits.
Yeah. Más que culpa de la plataforma, parece ser que es del software y los que lo desarrollan.
Yo ahora mismo tengo un Ubuntu de 64 bits en mi ordenador, claro. Y el único problema que tenía hasta ahora ha sido el Opera, que no me lo pilla porque por ser de 64, pero el resto, o sea, para no tengo ningún problema.
Pero bueno, el tema que cuando yo lo he hecho, pues es hace un año, que tampoco te puedo comentar tan claro, el tema de que si nos dedicamos a, somos linuxeros, de yo me bajo los paquetes y ya está todo hecho. Pues antes no había tantos equipos de 64, entonces la mayoría de los paquetes estaban hechos para 32. Si eres de los compiladores, de que yo cojo, me bajo el programa, me lo compilo, entonces yo sí que creo que uno de 64 a uno de 32 sí que habría muchísima mejora. Ajá. Pero claro, si lo compilas y lo optimizas justamente para tu equipo.
De acuerdo. ¿Sí?
A ver, lo que yo digo es que estamos otra vez en las empresas. Normalmente las que desarrollan el software son las empresas. Uh-huh. Entonces el cambio de 32 a 64 bits requiere mucho dinero. Requiere incluso igual formación, no sé, para los programadores, todo nuevo. Sin embargo,
les da una herramienta nueva, o sea, les permite ir
más
allá.
Pero es mucho más gasto. Lo tienen que desarrollar en dos plataformas.
Uh-huh.
Y además con el doble núcleo, que sabían que estaba a la vuelta de la esquina, eso realmente va a tener una mejora mucho más sustancial, con un cambio de programación, un desarrollo muy parecido. Entonces yo creo que por eso no ha cuajado. Yo no entendía la informática, pero 16 a 32 bits sí que debió ser una revolución.
Se notó, sí.
Entonces yo creo que AMD lo hizo por marketing, realmente está bien. Pero para los desarrolladores quizás es pronto para hablar de 64 bits, puesto que 32 todavía da para meses o años más.
Sí, pero está claro que el tema de 32-64, teniendo en cuenta que han salido los dual cores, es algo totalmente secundario. O sea, lo principal es ahora las multitareas.
Y al final todo va a ir en 64 y nos va a dar igual la diferencia, porque vamos a acabar, en cuanto te compres un equipo nuevo, vas a comprar uno de 64, sí. Quieras o no.
Sí, es que de 32, si no es de segunda mano,
imposible. Sí. Sí, pero bueno, es Intel.
Pero el Core 2 tiene 64 bits, ¿eh? El que no tiene son los antiguos.
Hay algunos
64 emulados, ¿no?
No, hay algunos
que sí, el Jonah es de 32.
Claro, o sea, es que el problema es ese. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo estaba considerando comprar un equipo nuevo, pero estoy viendo, por ejemplo, que el Vista de 64 bits, bueno, el Windows XP 64 bits, uh-huh. No me permite ejecutar aplicaciones de 16 bits, con lo cual muchos de los, reconozcámoslo, juegos viejos a los que juego todavía, sí, no me van a funcionar. Hay algunas aplicaciones que están con el InstaShell, todavía usan el InstaShell de 16 bits, que son aplicaciones modernas, pero que el instalador es de 16 bits, no las puedo instalar.
Uh-huh.
No veo una mejora de rendimiento aparente con las aplicaciones de 32 y 64 bits, a menos que uses programas de render, de CAD. Estamos empezando a ver que los juegos sí que se están optimizando. Y por otro lado, estoy viendo, por ejemplo, que va a salir, o sea, el Dual Core está pegando muy fuerte. Y es de 32 bits. Es decir, la próxima máquina que me
con un buen flujo de aire grandecita, y ya te viene con la ventana puesta y arriba tendrá algo, y entonces ya a la hora de modear te limita bastante.
Pues entonces no, pues entonces coges la, mira,
me pagas los 150 euros de la Lian Li.
No hace falta ir tan lejos. Mira, yo en la tienda tenemos la caja más tirada que tenemos, vale 30 euros. Es una mierda de caja, pero está completamente vacía. Es una página en blanco para que tú la modifiques.
Ajá.
El metal no es demasiado malo. Evidentemente no esperes aluminio de 2 milímetros de grueso. Pero el metal no es demasiado malo. Te aguanta. O sea, es cuestión de, pues, empezar a cambiar. Cambias la fuente, puedes empezar. Es fea. Es lisa, es plana, no tiene ningún tipo de decoración frontal.
De
pero,
hecho,
oye,
un modernativo buscará eso. Buscará una caja de 30 euros.
Pero luego tiene
cajas tiradas,
tiene
por ahí que están en almacenes.
Sí.
Tiene pijaditas como el rack para los discos duros.
Está bueno, se lo
pones.
Y si no,
si
lo haces.
No, ya, evidentemente.
Perdona.
Tiene remachado, cambias el remache por un tornillo.
Una cosa respecto a lo del rack. Yo, el rack, esos rack cutres de plástico, por algo se queman los discos duros, ¿no? Yo prefiero el sistema de toda la vida, de que si disipa el calor por los laterales.
Por convección no disipas prácticamente nada.
No, o sea, digo de si los de toda la vida, con los tornillos bien pretos, disipa por los laterales.
Que no, que no. O sea, te digo en serio, o sea, por convección ahí no disipas prácticamente nada. Si no metes conducción, o sea, un ventilador, por convección ahí a la caja no se te va a ir prácticamente nada de calor.
No, pero no digo eso, sino, por ejemplo, si tú tienes un rack con 5 discos duros, le das un ventilador al lateral, se te enfrían los 5 a la vez. Sin embargo, si lo tienes de plástico, tiene que cambiar la colocación, tiene que ir el aire pasando por todos. Sí. ¿Me explico? Por eso te digo que si te vas a coger unos racks, me parece poco estúpido cogerte unos de plástico. Si te lo coges, te lo coges, bueno, y si no, como toda la vida, con tornillos.
Con tornillo. No, hay gente que sigue con los tornillos.
Y otra cosa, en cuanto a las cajas de modelar, te sirve cualquiera. Yo, por ejemplo, todavía es muy cutre, lo he traído porque solamente era el único que me caía la maneta, pero una caja de un server 486 es perfecta. Uh-huh. Es perfecta. Y otra cosa más, en cuanto, yo creo que el gran problema de comprar un VS modding es que muchos que tienen un ordenador con un Neon y eso dicen, mira qué pedazo de ordenador tengo, qué modding tengo. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿qué me estás contando? Yo que me he pasado 20 horas en el taller o 60, 200, me estás diciendo que lo tuyo que le has puesto un Neon estás comprando, que se presenta al concurso. Yeah. Entonces, modificado en realidad es, si tú te lo traes de la tienda, metes la memoria RAM, ya lo has modificado. No. Si tú coges el taladro y haces un agujero porque te ha venido mal de serie, ya lo has modificado. ¿Y cuándo está comprando y cuándo es modding? Pues eso es cada uno.
Como diría el teniente, hasta que no vas a la ferretería no haces un buen modding. Igual sería eso lo aplicable.
Es una verdad. No, yo por ejemplo...
Modding, sí señor.
No, yo por ejemplo, hace un mes así estuve en La Rioja, Party, en... Bueno, sí. Y pues de todos los PCs que se presentaron a concurso, el 80% eran una Nemesis con dos neones... o una X-Blade, o sea, eran todo cajas compradas con los cables, no se habían preocupado ni en esconderlos un poco y las presentaban a modding. Y de hecho, cuando pasaba el jurado decían, él ha comprado así.
Pero podíamos, eso es lo que quería comentar.
O sea, sé que estás deseando entrar en la polémica del concurso de modding del año pasado.
No, para nada. Para nada.
¿Te maniac?
Sí.
Un segundito.
Yo soy bastante tiquismiquis con lo del tema de los discos duros y los racks y todo eso. Más que nada porque, sobre todo por el tema del silencio, cuando tú duermas con un metro al lado de la torre, pues muchos racks, por muy buenos que sean, en cajas de 300 euros, veas el Lian Li, por ejemplo. El compañero que tengo al lado tiene una Lian Li de esas tochas. Y la vibración de los discos duros a mí me molesta bastante. Es algo que no aguanto. Y luego, pues lo típico, mira, te puedes comprar esto que te quita el sonido. Bueno, luego una mierda algo más que no hacen nada. Pues, coño, a mí se me ocurrió la feliz idea. Mira, voy a colgarlos con bridas en el frontal. Sin gastar, por además, como tengo espacio, sin gastarme ni un duro. Pues lo típico de coger del garaje. Y mira, sí. Te cargas las vibraciones. Porque eso es algo que me, más que la disipación, me interesa a mí el ruido. Que estén a lo mejor, bueno, luego están fríos, pero... Que a lo mejor pueden estar a 40 o 50 grados. En algunas cajas están más refrigeradas. Pero mira, si están silenciosos, es lo que importa.
No sé cómo es
el
problema.
Sí. Claro. No, el ruido llega un momento en que influye, sobre todo si es para trabajar, edición de vídeos, sonidos, se puede notar muchísimo. Es lo que comentabas tú antes, que con 14 decibelios es la leche.
Para descansar la cabeza.
También. Importante. ¿Alguien quería añadir algo? Creo que nos hemos... Sí, eso es este chico también.
Bueno, ahora quería decir que yo no me voy a comprar la torre ni nada. Tengo la torre más chunga del mundo, que digo yo. O sea, con tres PCIs. Hay tres PCIs. No, con tres...
Unidades, huecos para unidades.
Eso es, los de 5 1/4, ya los tengo ocupados. Y digo, tengo que poner alguno más. Entonces lo que me voy a hacer es, he cogido otra caja vieja... Voy a recortar, Bien. Voy a usar los racks para poder meter más.
Ajá.
Y así tranquilamente, que va al concurso y gano. Bien, que no, pues bueno. Pero me lo he hecho a mí, ¿sabes? Y digo yo, lo he hecho yo, mira qué bonito es y mira qué guapo
es
está.
Es un episodio del equipo A y a la hora de hacer toda la obra y adelante.
Claro.
Ahora, también tiene su mérito.
El tema es que no tengo tiempo ni material todavía para hacerlo, o sea que eso poco a poco... Y claro, y encima lo estoy haciendo con un ordenador viejo.
No voy a ir con un super mega Pentium y AMD Ultra Core 64, lo que sea.
Sí. A ver, para mí un mod es un ordenador que lo modificas tú. O sea, un ordenador que te viene de la tienda ya hecho es, vale, sí, está tuneado, pero... No sé,
no
te
tuneado dice, no, por favor. Bueno, no, o sea, no, modeado.
Está modeado.
Está modeado. Tuneado es de coches y no. Es pero otro que, mundo aparte.
Pero que cojas tú y le metas un neoncito, ¿qué tardas? ¿5 minutos?
Sí.
Es que eso no es nada.
Si eres muy lento, sí.
10 minutos.
Hay que contar, eso es cierto, hay que contar el esfuerzo que lleva la modificación.
Pero ¿cuántas horas has metido para hacer
eso? Es.
Mira, no tengo ni idea. Las horas que he metido en el taller.
Es lo mismo.
Sí, seis horitas.
El de 24 lo va a desmontar tu tía.
Para el Modespre lo desmontó Lasca el otro día y se lo hizo en una tarde.
Sí, por eso.
O sea, se llevó el viernes la fuente y la ha traído toda con uno a uno.
Se me ha ido la olla ahora.
No te preocupes.
Yo quería preguntarte sobre lo de hacértelo tú mismo y una líquida que tú te compras el kit. ¿Y lo montas?
Tampoco, para mí tampoco es modding.
Esa era la duda.
¿Qué es lo que yo hice? Bueno, yo he comprado los componentes, buscar en internet, buscar en foros, leer, aprender desde cero para la líquida, leer la experiencia de la gente, qué problemas les ha dado, buscar el bloque, cuál era el mejor. Bueno, porque a mí me interesa el mejor, la bomba, la Danger, si era la D4, buscar cuál era la más interesante. Entonces, ir buscando los tubos, todo. Vale. Y pues, te presentan problemas de que, a ver dónde encuentro estos racores, pero bueno, hoy en día ya es fácil ya de encontrar, hoy ya es más... pero bueno, si compras un kit, para mí no es... Es comprimido, no es...
Pero bueno, tú supongo que para meter ese bicho habrás tenido que hacer un corte, porque el radiador en la caja no entra porque sí.
Un corte...
¿O lo tendrás en el techo o...?
Lo tengo en el techo y le he hecho un buen corte. Un corte de... Son tres ventiladores de 12 centímetros, un buen corte. No. Y la caja es un servidor que, vamos...
Sí, es la necesita.
Vamos a ir cerrando, continúas tú y ya cierras tú porque ya nos ha quedado el toque y nos miran mal.
Respecto a Noel, lo que has dicho tú, positivo, que para meter la refrigeración líquida hay que modificar la caja. Sí. No hay ninguna, hay una o dos modelos que bueno, más o menos te cae muy cutre.
Depende, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuál es el Nexus? Creo que es el triple, que te viene, te venden también los pies a medida para el radiador, que tú solo
los
tienes...
Los pies se han vendido siempre, o sea, el pie para radiador se ha vendido...
Es el que tengo fichado, pero bueno, tú vas...
Pero básicamente la mayoría lo tienes que hacer tú algo. Y otra cosa, respecto a lo que ha dicho él, que normalmente suelen tener ordenadores... los más potentes, eso yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, he ganado un concurso modding con mi HTPC. ¿Para qué quiero yo un 3800 en un HTPC? Tengo un Pentium 4300 con 128 de RAM. Y eso no importa. El caso es que se adapte a las necesidades.
Ajá.
Si yo hago un mod para jugar, no le metas un Pentium 3. Ponle lo mejor. Pero que sea para jugar. Si lo pones uno para diseñador gráfico, pues pones las necesidades, lo modificas para eso. Si pones para el salón, uno menos potente.
Si es un concurso modding con que encienda, ya vale.
Y eso muchas veces no lo valora la gente, que esté
realmente adaptado. En un concurso de modding el hardware es lo de menos.
Eso es lo que digo yo, mucha gente valora el hardware. No, hay que valorarlo en concordancia con el mod. Así que claro, eso es mi opinión.
Pasamos el micrófono y terminamos.
Bien, también me gustaría comentar un pequeño comentario que vamos, yo veo que una de las cosas que ha pasado con el atenimiento del comprim, ¿vale? O sea, de la mayor disponibilidad de ciertos productos en el mercado es que cada vez más hay gente, o sea, yo lo que voy viendo más y más es una separación entre, tú dices que no usemos la palabra tuning, yo lo siento, yo veo las cajas que se están presentando y tú dirás, no, el tuning para los coches, pues yo lo siento, pero a los PCs que he visto solo les falta un spoiler. Vale, o sea, digamos que cuando ves el PC ahí con cuatro, o sea, yo lo siento, soy de los que piensan que un tuning es ponerle un PC a una tostadora y que siga tostando pan. O sea, entonces, claro, ver PCs con una ventana, con refrigeración líquida, con sus ultravioletas, sus neones que se activan con sonido, sus patas luminosas, son muy, a ver, es muy espectacular, es muy vistoso, pero
solo es estética, no te dice
es
nada.
Un PC.
Pero eso, un chico que ha hecho eso y luego la ventana no se ha dignado ni en modificarla, o sea, está tal cual la ha comprado, es que...
No, incluso aunque lo haya hecho él, quiero decir, hay gente, a ver, de estos modelings estéticos que hemos visto, en plan de coche, ¿vale? He visto los primeros que se hicieron, no, evidentemente no compraron las piezas, evidentemente alguien, o sea, tuvieron que ir a la tienda electrónica a comprar los neones, a soldarse sus propios LEDs, a hacerse sus propias ventanas, pero, no sé, yo cuando veo eso y luego veo, pues, mods, por ejemplo, como el Millennium Bug, que era una carcasa hecha a medida con fibra de carbono en forma de insecto, modificada con plexiglas.
Joder, pero es como si me comentas, supongo que conocerás Spider, el Dark Blade que se está haciendo. Vale, es un tío que se hace hasta los tornillos.
Vale.
Eso está a otro nivel, es un hilo de BitTech.
La bomba que está en BitTech.
No sé, ese tío está en Big Tech, son 70 y tantas páginas y es un tío que se hace hasta los tornillos, o sea, no compra tornillos. Es una pasada.
Y yo quería decir del kit que decís, es que se compra un kit, no es modding. ¿Por qué?
Porque no lo es, porque es comprin.
No, y también si me compro un neón también es comprin, aunque lo
ya,
ponga yo.
Ya, pero es
pero
que,
yo me compro el kit y si me lo instalo yo y me lo modifico yo, pongo yo los tubos donde me da gana, pongo yo el radiador donde yo vea que esté bien, le pongo alguna cosa para que vaya mejor, eso ya no es modding, eso ya no es comprin.
En el momento...
Hay que comprar algo.
Escucha, en el momento en el que cortes la caja para meter el radiador o algo, será. Si tú solo coges y atornillas tornillos, no es modding. O sea, no has hecho nada. Has cogido, coges... Es como si yo pongo un ventilador en la caja. No es modding. Es atornillar, o sea... Y si tengo atornillador no tengo ni que cansar.
Pero
o sea,
bueno, pero sí. Si aunque te compres tú las historias, aunque tengas tú la refrigeración... tubos que mira, he comprado este ya les estás comprando, ya es comprin. Los bloques les tienes que comprar de alguna forma, comprin. O sea, os te puedo decir que
te los haces.
Pero ¿cuántos de aquí tienen los bloques hechos?
Mira, yo no tengo líquida porque llevo 6 meses para hacerme los bloques.
Yo no, de momento no conozco a nadie, solo conozco a una persona que le haya visto yo que haya hecho los bloques. A una persona.
Pues conoces a
de
muy momento.
No, sí, sí, sí. Te digo que en nuestro grupo hay unos cuantos, o sea.
Algo tienes que comprar.
Eso está claro. Pero bueno.
Espera. Bueno, a ver.
Sí, pero aparte de comprar, la
no,
cosa
no,
igual
ver,
es.
Que nos estamos extendiendo mucho. Si queréis,
que la cosa es que para hacer modding hay que modificar físicamente la caja. No es simplemente no interpretar, sino modificar físicamente.
Podemos seguir fuera.
Una última cosa, que es que el problema es que la gente cree que por comprar. Ya es comprin. No, se puede comprar todo lo que quieras. El problema es que hay que modificar lo que compras. Te puedes gastar en un reboot de 60 euros que son cojonudos, que aguantan no sé cuántos bytes, y después modificarlo y ponerlo en tu caja. Igual son mejores que comprarte tú los reostatos y te has ahorrado tiempo, te has gastado más dinero igual, pero eso es igual de válido, creo yo. Y la has comprado, pero después la has adaptado a tu caja.
A ver,
hombre,
si
tiene más
si queréis,
que sueldas tú, pero...
Si queréis, seguimos fuera, nos vamos al taller, cogemos esto, pero nos echan.
Gracias, chicos.